El estudio de hoy corresponde al domingo 21 de junio del año 2020. El estudio de hoy es titulado Viendo a Dios como Padre. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas capítulo 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Ajig no las va a ir mencionando. Las escrituras nos presentan a Dios en una variedad de imágenes. Se le llama nuestra roca, nuestro refugio, nuestro guerrero, nuestro pastor, nuestro escudo, escondite, redentor, fuente, cónyuge, viñador. Pero ninguno de estos sobrenombres son tan poderosos y personales como el ver a Dios como Padre nuestro. Con este título, el Dios invisible viene a ser el Dios íntimo. Hoy, por ser el Día de los Padres, consideraremos esta frase muy singular. Padre nuestro que estás en los cielos, como introducción a la doctrina de Dios. Pongamos, pues, profunda atención a la riqueza que contienen estos versos de las Sagradas Escrituras. Para esto, nuestro pastor Skip Ajig nos presenta cuatro atributos de Dios que son, primero, su realibilidad como Padre nuestro. Segundo, su regla. Tercero, su alcance. Cuarto, su residencia. Así pues, nuestro pastor Skip Ajig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: comenzaré diciéndoles que oí de un padre de familia que fue a la feria, llevó a sus 5 hijos para divertirse y llegaron al puesto de diversión llamado Tiro al Blanco, donde papá era buen tirador y le pegó aquel osito de peluche y se lo regalaron. Papá quiso regalárselo a uno de sus hijos y les preguntó: este osito se lo va a llevar uno de mis hijos que sea el que hace sentir bien a su mamá, que es obediente, no le es respondón, siempre la está haciendo feliz. Para esto sus hijos le contestaron a una voz: ese eres tú, papá. Eres tú quien se va a divertir con este osito de peluche. Así contestaron los 5 hijos. Todos quedaron de acuerdo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes que me gusta mucho la idea de ser papá, pero mucho más me gusta ser abuelo. Porque si hubiera sabido lo que se siente con los nietos, hubiera tenido a mis nietos primero, antes de los hijos. Pero alguien comentó de que los nietos son una recompensa de Dios por no haber matado a tus hijos. Eso es lo que se dice. Quiero llevarlos en este momento al tiempo de Lucas capítulo 11, pero vamos a ver y lo que tomó lugar el año 325 después de Cristo, donde tomó lugar una reunión muy importante en lo que en tiempos modernos es Turquía, que era la antigua Asia Menor, lo que era Nicea. Se reunieron los hermanos de la iglesia para poner de acuerdo quién era Cristo acerca de, para poder formular un credo, que toda la gente tuviera una misma creencia, no importaba qué iglesia fuera, siendo que era la posición de la iglesia, etcétera, etcétera. Así que escribieron lo que vino a ser el credo de Nicea, que algunos lo reconocen como el credo de los apóstoles. Algunos lo tienen memorizado porque crecieron mencionándolo y dice: creemos en un Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra y de todo lo invisible y lo visible. Eso es lo que se reconoce como el credo de los apóstoles. Y de esta forma vemos a Dios como Dios Padre. En el capítulo 11 de Lucas venimos a la oración más famosa del mundo de todos los tiempos. Esta oración ha sido recitada más que ninguna otra oración, en su mayoría reconocida por casi todo el mundo. Aún los incrédulos la han reconocido, que le llaman la oración del Señor. Comienza diciendo: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Verso 2 de Lucas 11. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese es el texto donde vamos a basar el estudio de hoy. Entonces, esto ha sido reconocido por los últimos 2000 años como la oración del Señor. Y de veras no es la oración del Señor, porque la oración, esto es el modelo de la oración para los discípulos del Señor, para que los discípulos pudieran orar. La oración del Señor está escrita en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús presentó aquella monumental oración a Dios Padre. Aquí encontramos la oración que Jesús les dijo a los discípulos cómo orar. Con todo de que esta oración es tan famosa, no todas las personas la reconocen. Perdón, toda la gente la reconoce. Oí de un niño de 7 años que dijo, Padre nuestro que haces arte en el cielo y el heraldo es tu nombre. Otro niño dijo, cuando yo era niño yo creía que esta oración decía, llévanos a la tentación. Entonces yo pensaba cuando oía esto, que yo estaba orando para que mi niña, mi hermanita mayor se metiera en problemas. Entonces, notemos pues, cómo comienza el capítulo 1 de Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, porque sabemos que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos cómo orar. Aún los enemigos adversarios de Jesús notaron de que Juan el Bautista o los discípulos de Juan el Bautista oraban y ayunaban. Esto es lo que querían entender los discípulos del Señor. Después de haber visto cómo Jesús oraba en esta ocasión, quizás en varias ocasiones, pudieron ver cómo el Señor se conectaba con Dios Padre y pensaban, hay algo único que refresca al Señor cuando está en oración a su Dios. Por eso le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces, yo no creo que era necesario para los discípulos como la instrucción o motivación. Los discípulos sabían cómo orar, desde su niñez habían aprendido oraciones y memorizado oraciones para comenzar el día, oraciones para cuando despertaban, oraciones para cuando se iban a dormir, oraciones para antes del alimento, antes de comer, las oraciones de la Pascua, las oraciones del tabernáculo, de las sinagogas, todo tipo de oraciones que habían aprendido los discípulos desde su niñez. Pero cuando le dicen al Señor, enséñanos a orar, no tanto enséñanos cómo orar, sino enséñanos cómo hacerlo. Enséñanos cómo conectar con Dios en esa forma que tú puedes conectar con Dios Padre. Entonces, en el verso 2 de Lucas 11 dice, Jesús les dijo, cuando oréis, decid o digan. Tenemos que reconocer que es uno de los dos lugares que se encuentra esta oración del Padre Nuestro. También se encuentra en Mateo capítulo 6 y verso 9, que es en el Sermón del Monte. Dos diferentes oraciones, dos diferentes lugares, dos diferentes audiencias. En Mateo capítulo 6, Jesús estaba en Galilea y en el Lucas capítulo 11, Jesús estaba en Judea, en Jerusalén. Dos diferentes grupos. Quizás Jesús les enseñó esta oración, enséñanos a orar en diferentes ocasiones. Entonces, me gusta el Sermón del Monte de Mateo 6, donde Jesús les instruye diciendo, cuando oréis, oraréis así. Oren así diciendo, que este sea un modelo cómo ir a Dios. Que este sea el valor que ustedes le ponen cuando hablan con Dios Padre. Este es el cómo lo van a hacer. Oren sobre de estas expresiones. No tanto que tengan que memorizar la oración, sino cómo es el modelo de ir a Dios. Pero mucho la hemos memorizado porque la hemos oído toda nuestra vida y suena hermoso, más hermoso que varias otras oraciones. Entonces, es algo que es nuestro modelo para orar. Lo que quiero enseñar hoy, por ser Día de los Padres, es un verso que aparece en Lucas 11, que es quizás ni un verso, pero en el verso 2 aparece una expresión, una sola estanza, que son cuatro palabras, Padre nuestro en los cielos. Eso es Padre nuestro en los cielos. Ustedes conocen cómo predico, y me gustaría amplificarlo, y yo puedo hacer una predicación de cada una de estas cuatro palabras. Quiero presentarle estos cuatro atributos de Dios que tiene como Padre. Dios es el único Padre perfecto. Así que si ustedes se quieren afinar, reconozcan que solamente Dios es el único Padre perfecto. Nunca habrá un Padre perfecto, ni una Madre perfecta. Con todo que si hubo alguna Madre perfecta, sería mi propia mamá. Mi mamá era un ángel, pero tenías un temperamento. Entonces, lo que yo quiero enseñar hoy de estos cuatro atributos de Dios como Padre. Primer atributo es su realibilidad como Padre nuestro. Notemos el término de Lucas, Padre. Cuando ores, decid Padre nuestro. Es un término de relación, un término familiar. De relación familiar. También ha sido interesante entender cómo la gente se imagina de Dios. C.S. Lewis escribió y dijo una historia de un niño que estaba hablando con Dios y dijo, como yo puedo determinar, Dios es un tipo de Dios que está muy alto, muy poderoso, buscando en el mundo ver si alguna persona se está contento y Dios trata de detenerlo. Yo me encontré que muchas gentes tienen, es como ven a Dios. Ven a Dios como un modelo, como un principio, no como un Dios amoroso. Lo ven como un principal de la dirigente de la escuela. Si tú quieres saber cómo es Dios, está aquí. Dios es como un padre de familia en nuestros días, ¿verdad? Yo reconozco, pues, que el término Padre Nuestro no es un término que muchas personas pueden identificar, porque muchas gente tuvieron dificultades con su padre, porque para algunos el término padre, papá, no va de acuerdo cómo su padre los trató en sus años de crecimiento. Entonces, se pueden sentir desilusionados porque sus papás los reprendía, los abusaba, con gritos. Por ejemplo, si tú eres un niño que fue abandonado por tu padre y fuiste y creciste solamente con una madre soltera, quizás vas a encontrar muy difícil reconocer a Dios como Padre Nuestro en una forma positiva. Pero para ti, Dios es como un tío, un primo mayor, un vecino, un hermano mayor. Pero no lo puedes ver como Padre Nuestro. Y significado. Lo que vemos aquí, la imagen de Dios como Padre, viene de una cultura judía, una cultura antigua, estable, orientada a la familia, donde todos tenían un padre. El término padre se puede parecer a una persona que tuvo una relación correcta con su padre. Así que Dios no es un padre que está simplemente buscando reglamentos, sino Dios como Padre es un Padre nuestro, un Padre amoroso. Para muchos es fácil entender y orar llamándole a Dios Padre nuestro. Nosotros crecimos reconociendo de que Dios es Padre nuestro, pero lo que tenemos que entender y reconocer es que Jesús utilizó el término hace ya 2000 años y esto fue revolucionario y causó mucha incomodidad entre los religiosos de los días del Señor Jesús. Vamos a ir a la antigüedad, a la creencia, al sistema creencia de los incrédulos. El término a Dios como Padre era desconocido. De entender de que Dios era, ellos entendían que era un Dios distinto, un Dios enojado. En la mitología griega, los griegos tenían muchos dioses y ellos pensaban que no querían ofender a sus dioses porque sus dioses los iban a castigar. Así que entendemos cómo veían los griegos a sus dioses. Entonces, la idea de que Dios es Padre no era una forma que podían reconocer a Dios. En la mitología griega tenían una figura de padre llamado Júpiter. El dios Júpiter viene de la palabra Jobes Pater, lo que quiere decir padre Job. ¿Tú habrás oído el término padre Job que utilizaban los griegos? Viene de la palabra Júpiter. Esto quiere decir el padre que está lejos, muy lejos en las alturas. Pero con todo el que le llamaban Dios, tenían una idea muy vaga de que podíamos tener a un Dios como Padre. Por eso es que ellos reconocían que Dios había creado la tierra y la tierra estaba llena de pecado y por eso es que ellos no podían pensar llamarle a Dios Padre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta idea surge de una creencia que se llamaba agnosticismo. Esta creencia de agnósticos es que el Dios que ellos conocían como Dios era un Dios rencoroso, un Dios agnóstico que lo único que creían. Por eso consideraban de que Jesús fue un Dios, Hijo de Dios, que fue enviado para redimir al mundo de sus tiempos. Una vez más, toda la idea de reconocer a Dios como Padre era una idea desconocida en el mundo pagano. Vamos a ver cómo veían los judíos a Dios. Entre el judaísmo, los judíos veían a Dios como un señor, como un gobernante. La palabra griega Adonai, ese era el término que ellos utilizaban. También Dios era poderoso, El Shaddai, otro término griego, un Dios poderoso. Así que Dios, en el Antiguo Testamento, se referían a Dios como Padre solamente y únicamente como Padre de la nación de Israel, como progénito de y Padre de Israel, nunca como Padre personal o individual. Así que los judíos respetaban tanto a Dios de que era una forma admirable, digno de admiración, porque los judíos tenían sus oraciones, de ahí entendemos y es obvio como la oración judía es Baruch Atah, Baruch Ha'olam, Baruch Adonai Elohenu, Baruch Olam, bendito eres Señor Dios, Rey del Universo, lo que quiere decir Baruch Ata Adonai Enohenu, Baruch Ha Olam. Quizás ustedes habrán oído que el nombre de Dios era tan sagrado para los judíos de que ellos decían que nunca podían mencionar el de Dios. Nunca le llamaron a Dios Yahvé, simplemente a Dios le llamaban Hashem. Hashem, lo que quiere decir en hebreo, el nombre. el nombre. Cuando un judío escribía acerca de Dios, aún en estos días, los judíos cuando firman sus cartas, si tú recibes una carta que te envió un judío, van a referirse a Dios como G-D. G-D. Ellos decían, es lo único que podemos escribir, porque ellos no podían escribir el nombre de Dios, porque consideraban que el nombre de Dios era tan sagrado de que no debían de mencionarlo, menos escribirlo. La traducción judía del Salmo 134 dice, he aquí, bendíceme a Hashem, el nombre. Todos los sirvientes de Hashem sobresalen en la casa de Hashem, y así, Hashem, levanta tu brazo, protege a tu pueblo. El Dios de Sion, ellos le llamaban Hashem de Sion, algo que ellos veían muy distante, muy remoto, algo que ni trascendía a ellos. Un erudito alemán desarrolló un estudio del Nuevo Testamento y se encontró que en toda la historia del judaísmo, toda la existencia del Antiguo y Nuevo Testamento, en todas las escrituras que existían acerca de las escrituras judías, desde el principio del judaísmo hasta el siglo número 10 antes de Cristo, no encontraron ninguna referencia entre los judíos de que se dirigieran a Dios directamente como su término Dios, palabra que dijera Dios. Nunca encontraron una palabra en todas las escrituras. Entendamos, pues, que el primer rabino judío que se dirigió a Dios como padre directamente fue el rabino Jesús de Nazaret. Por eso es que esto es tan monumental y perfecto como Jesús lo llamó. Esto es la razón que muchos de sus adversarios decidieron matar a Jesús, porque dijeron que con tanta libertad se dirigía a Dios como su padre, mi padre. Entonces, esto que da a entender que tenía una intimidad perfecta. En Juan capítulo 5, Jesús dijo, mi padre está orando hasta este momento, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba la ley del sábado, sino que se igualaba a Dios y haciéndose igual a Dios. Eso es lo que encontramos en el Juan 5, 17, 18. En los cuatro evangelios Jesús se refiere a Dios como Padre como 160 veces. En el libro de Juan, 100 veces se refiere Jesús a Dios como Padre, Padre, mi Padre, el Padre. Por donde quiera aparece el término Padre. Nunca le llamó algo diferente más que Padre. Solamente una ocasión Jesús le llamó a Dios Padre como es cuando Jesús estaba colgado de la cruz y el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús dijo las palabras desde la cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quiere decir en nuestro idioma, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que Jesús dijo. Es la única vez que Jesús se dirigió a Dios no como Padre, sino como mi Dios. Porque Jesús estaba citando el Salmo 22. En el tiempo cuando Jesús se separó de él y Jesús tuvo que separarse de Dios porque Jesús cargó en su propio cuerpo todo el pecado de la humanidad. Pero Jesús después de esto inmediatamente regresó en su término familiar a Dios diciéndolo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esa es la historia de nuestro Señor Jesucristo, que es diferente. Cuando presentó a Dios Padre como Padre. Y en el Nuevo Testamento, al paso de los evangelios, se menciona aún más íntimo, un término más familiar. Tres veces en el Nuevo Testamento, el término arameo que se utiliza, llamar a Dios Abba, ustedes habrán oído, Abba. Abba es la palabra que se puede traducir como habla un niño. Un niño se dirige a su papá, en lugar de decirle papá, le dice Abba, que quiere decir papacito, como dice el dicho judío. Después de que un niño es destetado, comienza y aprende a decir Abba, Imam. En Israel todavía si vas a ver a los niños por las calles que buscan a su papá llamándole Abba, Abba. O si buscan a mamá le dicen Ima, Ima. Abba, papá. Ima, mamá o mamacita. Entonces, es algo muy íntimo que Jesús se dirigió a Dios Padre. Y nosotros se nos ha recomendado hablar a Dios. Galatas 4 y verso 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El cual clama Abba Padre. Entonces, Dios desde el cielo es nuestro Padre y Jesús nos permite y nos instruye que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro. Después de que Jesús después que resucitó, no había ascendido al cielo, se encontró con María Magdalena. Y la Escritura dice que Jesús le dijo: diles a mis discípulos que subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, eso suena tan hermoso y personal con Dios. Todo esto para entender que cuando hablamos con Dios, tenemos que pensar que Dios no es una fuerza. No estamos hablando a aquella causa, a aquel poder o al príncipe del universo. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Entonces, ustedes han testificado. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es tu relación con Dios Padre? ¿Cómo te diriges a Dios Padre cuando le hablas? ¿Te encuentras que le dices Padre soberano, trascendiente, majestuoso? Todo eso se oye bien, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que vas a decir, porque hay veces alguna gente se refiere a Dios como el buen señor, el muchacho grande. Hay gentes que me dicen y reconoce que soy el pastor. Luego, antes que yo les pregunte nada, me dicen, oh, yo tomo tiempo para hablar con el gran muchacho, el señor que está en las alturas. Yo tengo una relación íntima con el señor de los cielos. Pero dicen muchos términos, pero se les escapa de veras. Porque Jay Packer escribió un libro que dice Conociendo a Dios. Y dice, si tú quieres reconocer cómo una persona entiende la cristiandad, pregúntale cómo reconoce el término Padre Nuestro. Y si reconoce a Dios como Padre. Si este no es el pensamiento que ellos presentan cuando se refieren a Dios y en oración, esto quiere decir que a esta persona le falta reconocer la cristiandad y hablar a Dios con todo valor, con denuedo. Así que todo lo que es distinto como cristiano y como judío para Dios, si reconocemos la paternidad de Dios, tú te vas a dirigir a Él como Padre Nuestro, porque Padre Nuestro es el nombre cristiano de Cristo. Entonces, ¿qué es el atributo de Dios como Padre en esta situación? Es su realidad. El segundo punto. Ya vimos el primer punto de Dios, que es su realidad. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es su regla. Si sabemos que Dios es Padre, esto implica que somos sus hijos. Tenemos una relación íntima con Dios. Un respeto por Dios como padre de familia. Así que sabemos que nuestros padres nos supervisan, nos dirigen, nos protegen, proveen para nosotros. En los 10 mandamientos hemos oído, que es el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, es el mandamiento número 5. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1. Esto implica obediencia, honra a nuestro Padre. Si honramos a nuestros padres terrenales, mucho más tenemos que honrar a nuestro Padre celestial. Nunca debemos de reducir nuestra relación con Dios a un sentimiento, una mentalidad despreocupada. Debemos que estar seguros que vamos a elevar el nombre de Padre nuestro a una posición íntima. Ser íntimos con Dios. Estar cerca de Dios como se acerca el papá a su mamá, a su papá cuando es niño. También, a la misma vez, tenemos que ser respetuosos, ver a Dios con reverencia. En el Nuevo Testamento vemos el contexto cultural, no solamente el contacto de los romanos. Los romanos tenían muchos dioses que honraban. Tenían un dicho que le llamaban patria potesta, lo que quiere decir que el papá de la familia tenía toda autoridad sobre sus hijos para hacer con, de ellos y con ellos lo que deseaba en forma legal. El papá tenía una autoridad absoluta, control absoluto, con todo y que los padres maltrataban a sus hijos. Había la expresión que decían patria potesta. Podían De esta forma los hijos veían a su padre con mucho respeto. Así también, si continuamos viendo la oración que de Lucas que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es santificado sea tu nombre, es una señal de respeto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, estás reconociendo a Dios Padre, Creador, como que ese que tiene toda autoridad. Así que, si somos hijos de Dios, tenemos que preocuparnos de reconocer el señorío de Dios. El señorío de Dios está conectado con esta hermosa relación que tenemos con Dios, como hijos de Dios. Cuando dice, hágase tu voluntad, pero algunos dicen, hágase mi voluntad. No, es incorrecto. Muchas gentes le dicen a Dios que se haga tu voluntad, pero hacen, no hacen la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Así que vemos esa hermosa relación, ese hermoso amor tan dulce cuando decimos Padre nuestro. Es una expresión de reverencia, de respeto, de soberanía a Dios. El tercer atributo que encontramos en Dios es Jesús no dijo, cuando oran, digan, mi Padre. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Quiere decir, Padre nuestro. Esto nos recuerda de que Dios tiene muchos hijos que ni los hemos visto, que están en derredor del mundo. Entonces, no hay ninguna pronombre en toda la oración de Jesús. Algunos de nosotros hubiéramos escrito historia, lo hubiéramos escrito mi padre, padre mío dame, padre dame mi pan. Sería para algunos de nosotros acerca de nuestra preocupación. Jesús dijo, yo no quiero que oren así, no quiero que piensen así, sino Jesús dice, cuando oren digan Padre nuestro, que seas padre de muchos. La palabra yo y no aparece en esta oración, por esta misma razón. Jesucristo vino para establecer una relación con Dios Padre y quitar de nuestro vocabulario esas palabras personales, sino que aprendamos a ser parte de la iglesia. Padre nuestro, nuestra iglesia, somos miembros de la familia de Dios. En verdad, necesito y quiero aclarar que la iglesia de Cristo debe de comportarse como nuestra iglesia. Todos estamos bajo el señorío y orden del Señor Jesús. Yo recuerdo la primera vez que oí la expresión relación personal con Jesús. ¿Tú recuerdas la primera vez que oíste esa expresión, relación personal con Jesús? Cuando yo la oí, me hizo sentir incómodo, pero a la vez alguien me preguntó, Skip, ¿tienes una relación personal con Jesús? Honestamente les quiero decir que contesté no, porque no la tenía. Yo no creía que era posible. Yo no creí que se podía tener una relación personal con Dios, pero me gustó cuando comencé a pensar el concepto de tener una relación personal con Jesús. Se oye muy hermoso y lo es hermoso. Entonces usted tiene que comprender y entender lo que quiere decir tener una relación personal con Jesús. Cuando alguien habla de una relación personal con Dios, como yo lo puedo decir hoy, yo creo que la Biblia habla de que tenemos que tener una relación personal con Dios. La Biblia lo expresa con toda claridad. No solamente tener una relación formal con Dios, una conexión o compromiso a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro Señor. Yo creo que todo eso es posible, que tenemos que entender. Pero con todo y esto, también creo que nosotros, los evangélicos americanos, tendremos que enfatizar aún más un punto de balancear esta idea de una relación personal con Dios, con Jesucristo. Entonces, esto quiere decir una relación privada con Dios, ¿verdad? Una relación personal con Dios. Una relación de que no tenemos que pensar en honrar a otros, sino honrar a Dios, nuestro Dios. No solamente entre tu Dios, pero nuestro Dios. Es nuestro Dios. Somos nosotros que estamos en la presencia de Dios. Salmo 68 dice, Dios establecerá a las familias de los desconsolados. Así que tú eres individualmente miembro de la familia de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo todos. No eres tú el cuerpo. Todos a la vez somos miembros del cuerpo de Cristo. En esta oración se elimina el reconocimiento de mí, sino reconoce, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy. Una oración llena con el pronombre en plural. Oí que en el Nuevo Testamento, o hay en el Nuevo Testamento, una frase que aparece por 87 veces, el término uno con otro, los unos con los otros, unos con otros. Vamos a ver algunas de estas expresiones de los unos con los otros. Amaos los unos a los otros, dándole preferencia a los unos a los otros, ser amable, afectuoso los unos con los otros, ser de la misma mente los unos con los otros, edificarse los unos con los otros, buscar el bienestar de los unos con los otros, así, llevando las culpas los unos de los otros. Si tú vas a buscar todas estas expresiones de los unos con los otros, vas a venir a la conclusión de que en la familia de Dios no hay lugar para individualismos, personalismos, no hay lugar en el plan de Dios para ser una persona individual radical, que piensas nomás en ti. La idea de que yo no necesito a nadie más, yo me puedo comportar, yo te puedo asegurar, necesitas a Dios, necesitas al pueblo de Dios, tú necesitas a otras personas, aún con todo que hemos sido aislados en el cuarenteo que se nos ordenó por esa epidemia de COVID-19, se nos ordenó que nos quedáramos aislados por un periodo de tiempo. Ahí aprendimos lo que quiere decir ser aislados, pero en la presencia de Dios no nos quedamos aislados, subimos a la presencia de Dios. Hoy, recuerdo cuando hace muchos años una persona me hizo esta pregunta de que si podía ser cristiano y no atender iglesia. Yo entendí lo que quiso dar a entender, de que si podía ser cristiano y no atender iglesia. Yo lo entendí, porque hay muchas gentes que van a la iglesia y se pueden encontrar con un grupo de iglesia de gente rara. Cuando la pregunta surge, ¿puedo ser cristiano o no atender iglesia? Yo entendí lo que él me estaba diciendo. Le contesté que sí, porque le dije, tú no eres salvo porque vas a la iglesia, eres salvo porque tú crees y conoces al Señor Jesucristo y nada más. Pero habiendo dicho esto, con todo que puede ser cristiano sin atender iglesia, eso no puede ser útil o te vas a sentir aburrido siendo cristiano y no atender iglesia. Es como ser soldado y no tener un ejército. Puedo ser un soldado solo, quizás, pero necesitas el grupo de soldados para sentir la protección de tus soldados compañeros y así serás un soldado efectivo. Es como decir que puedo ser un jugador de fútbol americano o ser un músico de una trompeta llamada tuba sin tener una orquesta, ¿sí? O ser miembro de un equipo de fútbol americano y no tener un equipo, puedes aventar la pelota para arriba cuantas veces quieras y te la recibes, pero eso te va a llevar a un punto de aburrismo. Te vas a sentir horriblemente aburrido. Entonces también, como ya mencioné, el ser un músico de una trompeta llamado tuba sin tener una orquesta. Vas a conocer todas las notas, vas a practicar las notas, pero todos necesitamos el pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, para poder ir a la presencia de Dios. El término de Padre Nuestro es que vamos a Dios diciéndole, Padre Nuestro. Esto implica que tú es tu Dios tu Padre y Dios es Padre de muchos otros. Esto implica este reglamento, que quiere decir ser miembro de la iglesia. Ya vimos tres atributos de Dios que son su realidad, su regla, su alcance. Ahora vamos a ver el punto número 4, que es su residencia. Nuestro Padre en el cielo. Ese es el atributo número 4 de Dios que encontramos hoy. Padre nuestro que estás en los cielos. No es que te vas a imaginar, sino que estás seguro que sabes dónde está Dios. Veámoslo de esta manera. Veamos esto como que la base de operaciones para Dios. Piensa como que este es un lugar donde tú practicas, Dios practica todo su poder, todo lo que es necesario para alimentar al pueblo de Dios. Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Y ya que es nuestro Padre Celestial y tú le das la autoridad y te haces un lado para que Dios haga todo lo que Él quiera hacer en tu vida. Aún más, hay varios puntos escriturales que nos enseñan de que nuestro Padre Celestial es el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? El Antiguo Testamento ya se reconocía de que algunas personas tenían dioses, sistemas de creencias, diferentes dioses, pero todos ellos estaban distante de las personas, porque el único verdadero Dios, el único Dios celestial, vamos a leer en Salmo 115, verso 3, que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, mas no pueden andar. Alguien los tiene que transportar. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos los que los hacen. Pero nuestro Dios, que dice en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Si nuestro Padre nuestro está en el cielo, es el único Dios poderoso, el único Dios con autoridad, soberano. Necesitamos vivir en la tierra reconociendo a este Dios. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros cuando venimos a Dios reconocer que es Padre Celestial? Veamos por qué. Porque hay veces cuando oramos a Dios, lo convertimos en un diosecito que nos podemos echar en la bolsa o colgarlo del cuello con una cadenilla, sino eso quiere decir que reducimos a nuestro Dios a un diosecito que tú puedes llevar, cambiarlo de un lugar a otro. No, el Dios que es nuestro Dios no es débil, es un Dios que no se admira ni se sorprende de cómo te conduces tú. Así, cualquiera que sea la situación adversa que estés confrontando, Dios gobierna el universo con sus pies sobre su escritorio. No parece que Dios esté preocupado, mordiéndose las uñas o rascándose la cabeza cuando ve que algunos de sus hijos se comportan mal y piensan, oh, ¿cómo puedo haber hecho esto mi hijo y mi hija? Tan seguro que estaba. Dios sabe lo que va a hacer. Dios no está adivinando. Por eso es que nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Dios y descansar. Isaías capítulo 6, el profeta Isaías escribió diciendo, se sintió abrumado por lo que estaba sucediendo en la tierra y dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían su rostro, con otras cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, o sea, se oscureció. Entonces dije yo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo pecaminoso que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así que el profeta no comenzó a llorar porque no está el rey poderoso Usías había muerto y no estaba en el trono, pero el profeta reconoció que Dios está en el cielo. Padre nuestro está en el cielo. Nuestro Dios está en una posición de autoridad. Y esta frase nos balancea la primera frase, ¿verdad? La primera frase, Padre nuestro, la segunda frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre practica el poder en el cielo y en la tierra, nos muestra toda su soberanía. Arturo W. Pink, que escribió un libro, dice, esto debe de ocupar nuestra mente continuamente, día tras día, y estar en nuestros corazones. La primera expresión sin la segunda no hace sentido, pero la segunda expresión con la primera expresión se acomodan y hace sentido cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. De esa forma reconocemos quién es nuestro Dios, que es Padre nuestro, Padre celestial. Entonces, todos sabemos que Dios es nuestro Padre en todo momento y a todo. Entonces, el hecho que es Dios es nuestro Padre celestial, hablamos acerca de Dios estando nosotros en la tierra. Esto quiero que entendamos todos, que ninguno Padre terrenal, por esforzarse, por mucho que se esfuerce, podrá ser un padre perfecto. Cuando hablamos de celebrar el Día de los Padres, estudiamos quién es Dios como padre, cómo nos lo presentó Jesús, y por esta misma razón nunca queremos exponer nuestra posición de padre a punto de que nuestros hijos tengan una imagen negativa de Dios Padre. Porque nuestros niños, cuando están creciendo, ven a su padre como una figura ya sea para bien o para mal. Entonces, y esto es el término que queremos utilizar, y nuestros hijos van a reconocer, aprenden a tener una relación con Dios como la relación que tienen sus padres con Dios Padre, con nuestro Dios celestial, en una forma positiva y no negativa. Queremos hacer todo lo que podamos hacer que esté disponible para promover el nombre de Dios como Padre nuestro que está en los cielos. Concluiré con este pensamiento que ustedes todos conocen. Jesús presentó una historia de las más famosas que Jesús presentó, que es la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que cuando llegó a cierta edad, habló con su padre, le pidió su herencia, se fue y despilfarró todo su dinero en fiestas. La escritura nos dice aquí en Lucas 15 y verso 18 en adelante, describe al hijo pródigo. Perdón, el capítulo 15 de Lucas, comenzando con el verso 11. Este hijo fue tan significante que cuando desperdició todo su dinero, reconoció que en la casa de su padre había forma de comer, pensó, verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que practicó, que iba a decir. El verso 21 dice, ¿qué dijo cuando confrontó a su propio padre? Volvió a decir, y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué nos dice la escritura? Que este padre simplemente cruzó sus brazos y arrugó su frente y pensó reprender a su hijo. No, sino que dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirlo y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que si tú te sientes que has recibido de Dios, que tú te has ofendido a Dios, no pienses más que en que Dios es un Dios de amor, y ven a Dios con esa actitud. Cuando tú vienes a Dios con esta actitud de que tú le vas a decir a Dios que has pecado contra tu Padre y contra el cielo, tu Padre Celestial lo único que va a hacer, va a abrir sus brazos, te recibe y te dice, bienvenido mi hijo que estaba perdido y ahora ha revivido. Ese es el Dios Celestial. Esta historia que Jesús presentó en Lucas 15 del hijo pródigo nos da a entender la naturaleza de lo que es nuestro Creador, al cual llamamos Padre Nuestro. Así, a este momento yo les quiero dar una oportunidad de que si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú me estás observando en la internet, la televisión, nos estás oyendo en la radio o en otro medio de comunicación, te felicito y quiero que ores conmigo, hagas un pacto con Dios, dile algo así. Repite estas palabras después de mí y dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. He fallado. Te he ofendido, Padre. Pero hoy me duele el haberte ofendido. Yo creo en Jesús. Yo creo en que Jesús descendió del cielo a la tierra y yo creo que Jesús murió en una cruz. Jesús derramó su sangre por mis pecados. Sí, así es, Padre. Yo creo que Jesús resucitó después de haber sido resucitado de entre los muertos. Jesús está vivo. Me separo de mi vida pecaminosa. Señor, yo vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal, hoy y para siempre. Señor, ayúdame a guardarme de la contaminación del mundo. Padre Santo, te acepto como mi Padre Nuestro, reconóceme y recíbeme como tu Hijo por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por el nombre de Jesucristo. Así pues, si usted nos está escuchando a través de la televisión, de la internet, yo quiero que tú nos envíes un texto que con la palabra SABED, que es S-A-B-E-D. El texto es al número telefónico 505-509-5433. O nomás envíenos este texto. Para de esta forma, uno de los pastores asistentes te va a contestar y así vas a tener una relación con Dios. Y si tienes computadora y tienes el medio de la internet, escribe la palabra calvarynm.church. Ahí vas a ver un cuadrito que te dice, conoce a Dios, K-N-O-G-O-D. Haz un clic y así te comunicas como nosotros. De esta forma, hemos presentado el estudio llamado Conociendo a Dios como Padre. Espero que ustedes puedan estudiar este material, este estudio, y reconocer a Dios como Padre nuestro, y puedas así compartir con tus hijos, tus nietos, tus vecinos, y todos así de esta misma forma reconocemos que Dios es Padre nuestro, que está en los cielos. Que Dios les bendiga ampliamente por Cristo y en Cristo Jesús. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus tarjetas postales y sus cartas al P.O. Box 95707. Repito el número, 95707, en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. Repito ese número, 87109. Que el Señor los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día domingo 21 de junio del año 2020.